de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Alrededor de 1.200 palestinos presos en cárceles israelíes han cumplido más de una semana en huelga de hambre para exigir la mejora de sus condiciones y el aumento de las visitas de familiares. Según Hannah Herbert, que es portavoz del Servicio de Prisioneros de Israel, unos 180 presos han puesto fin a la huelga y quedan 1.200 que la continúan. Hoy queremos hablar de Palestina, de Gaza, y lo hacemos porque allí está Javier Díaz Muriana, integrante de la asociación Al-Quds de solidaridad con los pueblos árabes, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Señor Díaz Muriana, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, llevan unas horas allí, unos días ya. ¿Cuál es la primera impresión?
Bueno, la primera impresión, desgraciadamente, no cambia desde hace 10 años, desde hace una década. Gaza es un gueto, moderno. Se ha convertido en una especie de campo de concentración en el que 2,1 millones de palestinos, 2 millones y pico de palestinos, sobreviven a una larga ocupación militar por tierra, por mar y por aire, a un asedio a nivel económico, a nivel comercial, y además todo esto siendo evidentemente legal y denunciado por Naciones Unidas, ¿no? La sensación es entrar en una gran cárcel a cielo abierto en el que gente con aspiraciones, con estudios, jóvenes muy preparados, no pueden salir y ven cómo la ocupación les quita cada día la vida, ¿no?
Uh-huh. Y señor Díaz Muriana, ustedes estuvieron en enero de 2016 por última vez en Gaza. ¿Ha cambiado algo? Nos decían 10 años, prácticamente la situación es parecida, pero ¿algo se está moviendo? ¿Hay alguna modificación, algún matiz?
En 10 años lo que ha cambiado es, por una parte, a nivel interno hay una crisis de seguridad, en el sentido de que se está viendo cómo, por una parte, se están reduciendo los salarios. A nivel económico está la población cada vez peor y eso implica que está habiendo gente que está intentando sacar dinero de donde puede. Hay miedo también un poco en las calles, ¿no? Eso es lo nuevo que ha ocurrido desde hace pocos días, pocas semanas, en el que está habiendo incluso ataques y robos porque la Autoridad Nacional Palestina, los palestinos que están en Ramallah, el gobierno de los palestinos, el gobierno de Ramallah, ha reducido los salarios solo para los funcionarios de Gaza. Es una forma de presionar todavía más a esta estrecha franja que sobrevive con lo que tiene, ¿no? Con lo que puede y principalmente de la ayuda internacional, ¿no? Por otra parte, sí que vemos que se están reconstruyendo las casas y eso es buena señal. Ahí se escucha mucha obra y eso es bueno, pero por supuesto sigue siendo bastante insuficiente. Hay una gran falta de viviendas, hay gente que sigue viviendo, malviviendo entre las ruinas de sus casas. Hace ya casi 3 años desde la devastadora guerra de 2014, uh-huh, que dejó más de 100.000 desplazados, y la situación es verdaderamente crítica. Por otra parte, lo que sí vemos, y esto es un continuo desde que comenzó el asedio, es una situación de desesperación de la población. La gente no puede seguir así. Hay gente que está realmente mal. No tienen lo más básico para vivir, la higiene. Hay escasamente 4 horas de luz en el mejor de los casos. La gente sobrevive pagando gasolina para los generadores. Es el sonido más frecuente en la franja de Gaza, el de un generador funcionando, con lo que implica también en el gasto de gasolina. La gasolina está al precio de España. Imaginaros que una familia sin recursos no puede afrontar tener luz las 24 horas del día. Eso merma la capacidad de los chavales a la hora de estudiar, para calentar el agua, para refrigerar la comida. La situación es verdaderamente desesperada, sobre todo porque no se vislumbra un futuro cercano. Uh-huh. El problema es ese, no hay un horizonte claro.
Y Javier Díaz Muriana nos hablaba de desesperación. Yo quería, a raíz de eso, traer quizá la que ha sido la noticia que más difusión ha tenido internacional en los últimos días, que venía de Palestina, esos 1.200 palestinos que están en cárceles israelíes y que cumplen ya una semana de huelga de hambre. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su reivindicación?
Bueno, hay que recordar que hay casi 7.000 palestinos que están en las prisiones israelíes. Todos ellos, y esto hay que decirlo claro y alto, son prisioneros políticos. No han cometido ningún delito, no han robado ni han hecho nada más que participar políticamente. Hay miembros del Parlamento palestino que están en prisión ahora mismo. Hay prisioneros políticos, pero prisioneros políticos de hace ya muchos años. Nos rasgamos las vestiduras cuando hablamos de Venezuela, pero nuestro socio y aliado Israel detiene a sus contrincantes políticos y los mete en la cárcel. Y no solo eso, la reivindicación que se puso en marcha hace una semana viene también a denunciar que se utiliza la cárcel para los palestinos como una forma de castigo colectivo, algo que ha sido denunciado por varios organismos de Naciones Unidas. Cuando se detiene a gran parte de la población, el 40% de los hombres ha pasado por prisión, ¿no? Es raro aquella familia que no haya tenido un miembro de su familia detenido, que haya pasado por las cárceles israelíes. Es un castigo colectivo y esto constituye un crimen de guerra que podría perseguir la Corte Penal Internacional. Una de las cosas que reivindican los huelguistas, la gente que está en la huelga de hambre en las cárceles, es mejorar sus condiciones. Son muchísimos palestinos, hay un sistema carcelario diseñado para castigar a la población civil y lo que quieren es mejorar sus condiciones porque se han documentado, y ahí están las organizaciones de derechos humanos como Adamir, que se encarga de precisamente de estos asuntos, el Centro Palestino para los Derechos Humanos, que también reporta toda esa información, que han certificado a través de varias fuentes cientos de torturas y prácticas ilegales. Una ley israelí ilegal a todas luces, pero aprobada por el gobierno israelí, permitía la alimentación forzada. Esto es algo nuevo que se había puesto en marcha hace escasamente 2 años para evitar precisamente estas huelgas de hambre. Eso es denominado tortura, es decir, forma parte de una de las prácticas de tortura. No se puede alimentar a alguien que no quiera hacerlo porque está en huelga de hambre, ¿no? Esto también se hace en otras cosas como el ahogo simulado y otras prácticas de tortura que hace nuestro aliado, socio comercial y político, Israel, a los palestinos que deciden pues participar políticamente de las elecciones o simplemente algunas veces los han detenido por simplemente pasear por la calle que no debían o porque su familia estaba participando en algún grupo político o algo parecido, ¿no? Hay una verdadera rebelión en las prisiones israelíes y ahora todos los esfuerzos están puestos en intentar difundir esa pelea, esa lucha que es justa para los palestinos de la huelga de hambre, ¿no?
Y señor Díaz Muriana, en ese contexto que nos está contando es fundamental la asistencia legal. Ustedes, precisamente, uno de los trabajos que están realizando, bueno, pues tiene que ver con eso de la asistencia legal en Gaza. ¿Cuál es la situación y en qué están trabajando concretamente?
Sí, nosotros, la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe, trabaja desde hace ya más de 15 años con el Centro Palestino para los Derechos Humanos. Es un centro legal que fundaron unos abogados en la Franja de Gaza con el objetivo de reivindicar el imperio de la ley y en contra de lo que ellos llaman la ley de la jungla, ¿no? que es la que permite que Israel siga haciendo lo que hace con total impunidad, ¿no? Se dotan de instrumentos legales para defender los derechos de las víctimas palestinas y esto es denominado por Israel como guerra legal, ¿no? Como si acudir a la justicia para defender los derechos, no solo a la justicia en Palestina, sino ellos trabajan con la justicia israelí, hablan con los propios israelíes para que las propias leyes israelíes puedan defenderlo. Y algunas veces se consiguen incluso compensaciones de casos a los pescadores. Hoy hemos estado entrevistándonos con algunos de ellos y decían los pescadores que gracias al Centro Palestino sino para los derechos humanos. Les han devuelto algunos de los barcos confiscados cuando antes solían destruirlos. Han podido recuperar los cadáveres de sus familias, de sus familiares y allegados que han sido asesinados por el ejército israelí, que antes confiscaban los cuerpos y no sabían dónde estaban ni en qué situación se encontraban. Han podido recuperar varios de esos cuerpos, casos de compensación por asesinatos de familia, y es una forma de recuperar la dignidad, de recuperar los derechos y de conseguir justicia. Eso en el campo interno. En el campo externo, el Centro Palestino para los Derechos Humanos trabaja con una gran coalición de abogados a nivel internacional, uh-huh, también en España, también en Andalucía, en la que colaboran algunos de nuestros socios, y con el objetivo de conseguir que la justicia internacional aplique esas normas que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial para que esto no volviera a suceder, para que un holocausto como el que sufrieron los judíos en Europa no volviera a suceder, y sin embargo aún sigue sucediendo aquí en Gaza, ¿no? En este gran y a la vez pequeño gueto que hay al otro lado del Mediterráneo.
Uh-huh. Bueno, seguiremos hablando en próximos días. Nos irás contando, bueno, cómo es la realidad allí, los encuentros que estáis teniendo, los relatos que os están contando, pero antes de terminar, a mí me gustaría, bueno, pues para muchos andaluces y andaluzas que seguro que están escuchando esto y dicen, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer? Porque esto de Palestina me pilla muy lejos, yo poco puedo aportar, pero quizás sí, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde aquí, desde nuestra posición y nuestra situación en Andalucía para cambiar la situación que viven los palestinos y palestinas?
Yo creo que hay un mensaje claro, y es que no nos olvidemos de ellos. Ellos se sienten absolutamente olvidados por la comunidad internacional, vilipendiados por los gobiernos, por nuestros gobiernos, los que nosotros votamos, los que nosotros decidimos que nos representen y que pongan nuestra voz a las decisiones que ellos toman. Y ellos se sienten olvidados, se sienten como el último mono a nivel internacional. Se les ha robado su dignidad. Legal y jurídicamente, cuando eso no podría hacerse con las normativas que ahora tenemos, ¿no? Yo creo que hay que cuestionarse el estado de las cosas y hay que empezar por verlos como seres humanos. Parece que esto es muy simple, pero no se hace. Gaza está en nuestro imaginario colectivo como un lugar como el Guernica, ¿no? Que nos repetían el otro día, ¿no? Ellos se consideran Guernica en ese sentido, ¿no? Y dicen, ¿cómo es posible que nos bombardeen, que nos tengan bajo asedio durante tanto tiempo, la gente se olvide de nosotros y no vean lo que hay al otro lado, ¿no? La humanidad que existe al otro lado, ¿no? Tenemos que reivindicar que Gaza es un lugar normal. Hay teatros, hay cines, la gente sale a tomarse un café, hay amigos, la gente se enamora, la gente estudia en las universidades, tiene uno de los indicadores más altos de gente graduada en universidades, grandes ingenieros, arquitectos, doctores, gente con esperanzas, con futuro, gente joven que está todo el día conectada a internet, como nosotros, y ese es el primer paso para dejar de verlos como algo extraño y verlos como nosotros somos, que además se parece mucho a nosotros. Y la ciudad de Gaza es muy parecida a Málaga. Es una ciudad mediterránea, una ciudad cosmopolita desde hace muchísimo tiempo, con una vida social y política vibrante. Y ese es el primer paso para romper esa imagen de que Gaza es un nido de terroristas en el que la gente está malviviendo y la gente está en campos de refugiados. Para nada. Hay grandes avenidas también, hay jardines, es decir, se puede salir adelante, pero aquí hay un problema, y es que Israel decide sobre todo, sobre lo que los pescadores pescan, sobre la vida y la muerte, sobre cuándo pueden respirar, cuándo van a poder estudiar, cuándo pueden conectar la electricidad, cuándo no. Y yo creo que ese es el mayor problema que se encuentra aquí, ¿no? Y por supuesto hay que recordar a la gente que hay una campaña, que es la campaña de BDS, de boicot a Israel, uh-huh, en el que se pide que se boicotee todos los servicios y todos los productos, sean israelíes o no, sean europeos también, que mantengan vínculos con Israel. Aquí no es nada que vaya en contra del Estado de Israel, sino en contra de los vínculos que mantiene la ocupación vigente. Y todo esto hasta que Israel cumpla con sus obligaciones internacionales.
Bueno, pues en estos días seguiremos recogiendo el testimonio de Javier Díaz Muriana para que nos acerque más a la realidad de Gaza, como nos decía, una realidad mucho más cercana a nuestra forma de ver el mundo y de vivir. Queremos ir descubriéndola, acercándola. Lo vamos a hacer en estos días, como digo, de momento lo dejamos aquí. Javier Díaz Muriana, integrante de la Asociación Al-Quds, como siempre, gracias por acercarnos más de la realidad que se vive allá.
Muchas gracias a vosotros y os traslado las gracias también de toda la gente de Gaza por darnos este hueco, esta ventana al mundo para contar lo que están sufriendo y sus luchas. Muchas gracias.
Seguimos en contacto. Gracias.
Un abrazo.